Hola Carla, Nico Yacoy, equipo nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Buen día a todos.
Carla, bueno, contanos un poquito cómo es la situación y en cualquier caso ayudanos a entender esta figura penal, ¿no es cierto?, con la cual está lidiando Agostina Páez en este momento.
Bueno, ahora todos nuestros esfuerzos, digamos, jurídicos de la estrategia está puesto para revocación de las cautelares. Lo que sí ahora nos parece que ya está desproporcionado más que nada son las cautelares, porque acordemos que las cautelares son medidas de excepción cuando efectivamente se entiende que hay algún tipo de riesgo que no, que la justicia no pueda ser aplicada. Claro. Por algún, o sea, que la aplicación de la legislación penal brasileña está en riesgo. Y en este caso no está, porque Agustina se presentó, siempre se presentó, siempre cumplió con la justicia, tiene domicilio cierto, no tiene riesgo de escaparse, tiene abogado constituido, presentado en el proceso. O sea, no hay por qué seguir con la manutención de las cautelares, que hay maneras más, menos graviosas, ¿no?, para que la justicia pueda ser efectivamente, ella esté sujeta de derecho. Entonces, en este momento, el objetivo es traerla a Argentina. Uh-huh. Este es el principal y preliminar. Después, el fondo del proceso, o sea, efectivamente, la extensión del delito, que nosotros entendemos que es un solo delito de reacción inmediata bajo fuerte emoción violenta que pasó afuera del bar después de un conflicto. Eso tenemos tiempo para discutir y vamos a discutirlo y vamos a pelearlo, pero antes necesito que el juez ponga en enfoque la revocación de las cautelares para que yo la pueda traer acá.
Claro. Claro, y curse el resto del proceso desde Argentina, o en todo caso viajando en las instancias en las que sea necesario.
Y claro, y con los mecanismos hoy digitales y de logística, no es ni necesario que viaje, ¿no? Hay todas las herramientas puestas por tratados bilaterales que efectivamente permiten que ella pueda responder desde Argentina.
Uh-huh. Sí, a mí me cuesta muchísimo entenderlo, desde lo personal considero es un ensañamiento del sistema judicial de Brasil con un ciudadano argentino, corre por mi cuenta, yo no puedo entender que esté sufriendo esta situación una persona por haber hecho lo que hizo. Dame contexto, por favor, Carla, para entenderlo, es decir, el delito, ¿no es cierto?, de fondo que se le endilga, ¿cuál es y qué pena tiene?
Bueno, la fiscalía en realidad imputa tres delitos porque entiende que son tres víctimas en tres momentos distintos, por lo tanto en concurso material tres delitos. Nosotros entendemos que no hay pruebas suficientes que pueda comprobar la práctica de tres delitos
claro,
hacia tres víctimas. Entendemos que hubo sí un bajo fuerte emoción violenta, que fue lo que pasó afuera
claro,
del bar.
¿El delito cuál es? ¿El que se le endilga tres veces o tres delitos? ¿Qué delitos son? El gesto.
De injuria racial, o sea, la fiscalía entiende, claro, cómo fueron tres denunciantes, tres personas distintas que denunciaron con el mismo discurso, o sea, con la misma declaratoria, que estaban consistentes entre sí. Fiscalía entiende que hay un conjunto probatorio que efectivamente dan cuenta de que ella habría dicho a tres personas distintas, mono a uno, mono de mierda a otro, y después el gesto este. Pero la verdad es que más allá de la declaración de los tres denunciantes, las imágenes de las cámaras internas del bar no corroboran esta denuncia. Okay. Entonces, o sea, no, la verdad es que no está probado.
Ahora, Carla, ¿qué elemento subjetivo requiere este tipo penal, porque está bien, tenemos palabras vertidas de su boca y tenemos algunos un video en el que vimos una mueca de mono, ¿no es cierto? Pero, claro. Digo, hay que quererlo hacer con ánimo de injuriar. ¿Cómo bueno, se prueba eso o no se exige un elemento subjetivo?
Bueno, esa es una de las discusiones del fondo, ¿no? Que entiende Fiscalía que efectivamente ella sabía lo que estaba haciendo, porque ya había sido advertida que racismo es un delito, porque eso está en la denuncia de las supuestas víctimas, y hay efectivamente lo que nosotros entendemos que pasó, que ella estaba muy enojada.
Claro.
Muy enojada porque estaba veniendo de una situación de conflicto, estaba se sintiendo amenazada, estaba cansada, la sacaron de dentro del auto que la iba a llevar a su departamento, y cuando ella estaba cruzando la calle, que escucha un insulto y se da vuelta y el tipo le estaba haciendo ese gesto, ella reacciona de la peor manera posible, reacciona.
Bueno, y ayúdame con lo que pasó antes, digamos, y esto que la enoja y es entonces clave en el andamiaje de la defensa. ¿Qué gesto le hacen? ¿Por qué estaba enojada?
Arranca todo adentro del bar con el problema de la cuenta. Ellos tenían unas pulseritas y cuando fueron a pagar le atribuían 70 reales más. Y ahí se ve en las cámaras internas del bar que efectivamente había una discusión sobre la cuenta, se ve que ellas mostraban el celular para mostrar que ya habían pagado la cuenta y bueno, y se van todos y se ve que el bar queda vacío, sin música, ya no hay audio, no hay audios en este, uh-huh. en estas cámaras de adentro. Se ve que ellas se quedan ahí en la puerta, no pueden salir y solo los funcionarios del bar, cosa que se nota que había una discusión. Había una discusión, ellas pueden haber sentidose amenazadas porque estaban solo ellas, tres con todos los funcionarios del bar, mayoritariamente hombres, entonces no necesariamente que la amenazaron, pero pueden haber sentidose amenazadas. Entonces, porque la fiscalía como que se enojó con la versión de que la estaban amenazando. Bueno, ok, no estaban amenazando, pero ellas se sintieron amenazadas y estaban enojadas, pero no hay en estas imágenes de adentro absolutamente ningún tipo de imagen que pueda confirmar que ella dijo algo racista adentro del bar. Después, cuando sale del bar, que finalmente pueden salir porque pagan la cuenta y finalmente pueden salir, había un amigo que estaba esperando afuera en un auto para llevarla al departamento. Ellas entran en el auto. Cuando entran en el auto, vienen dos funcionarios del bar decir a este amigo que ellas no podían ir porque no habían pagado la cuenta. Y el amigo dice, bueno, bájense porque yo no quiero problema. Y ellas pierden entonces esa posibilidad de volver con el amigo, uh-huh. Cosa que la enoja aún más. Uh-huh. Y cuando ella, bueno, dicen, bueno, vamos caminando, que ella cruza la calle para volver caminando, que escucha un insulto y se da vuelta, que ve el gesto, ahí reacciona. Esto fue efectivamente lo que pasó.
Yo no puedo creer que el sistema de justicia, ¿no es cierto?, de Brasil, está bien, como vos decís, personificado en este caso por el fiscal, esté amparando una situación tal que un extranjero, hagamos abstracción de que es Argentina, porque habla en todo caso hasta de la hospitalidad de Brasil, que un extranjero que es intentado estafar, porque la verdad que quisieron estafarlo, reacciona y después le interpreta la reacción. Claro, pero con el rasero brasilero, ¿qué sabemos nosotros que el mono podía ser interpretado de este modo? Entonces, la verdad, claro, una desmesura absoluta.
Mira, en 2023, cuando se equiparó la injuria racial al delito de racismo en Brasil, las explicaciones por detrás de esta norma, o sea, el racional por detrás de esta uh-huh. norma, era justamente la función disciplinaria de la norma. O sea, la idea era justamente evangelizar la sociedad sobre la gravedad del racismo. Así que no hay duda que la reacción del Poder Judiciario hacia prácticas racistas en Brasil va más allá solamente efectivamente de la aplicación de la norma, pero también tiene esta función pedagógica. Claro. Así que cuando se dice se toma como ejemplo, sí, se toma y se toma en todos los casos. Y estamos hablando de un juez de primera instancia, de un juzgado de Río de Janeiro, no de todo el sistema de justicia de Brasil. Fíjate que en São Paulo, con las jugadoras de River, no fue así. Ellas pudieron efectivamente volver a Argentina, porque también, claro...
No, la verdad no hay que ni ir a Brasil. Entonces, si le vas a hacer problema por cualquier cosa, no hay que ni ir a Brasil. Que es un destino turístico, porque realmente es peligrosísimo.
Peligrosísimo. Y, mira, hay ahora un jugador, hay ahora un hincha de Lanús que está preso en Río por racismo, pero efectivamente está preso en la cárcel por una denuncia que no hay comprobación de imágenes. Es el relato de uno contra el relato del otro. No. ¿Entendés?
No, por eso, sea... es muy difícil. Además, ¿sabes qué me cuesta entender? Yo entiendo, por supuesto, que hay que reconversar muchas cosas, que el racismo está mal, y ni te cuento el racismo que tiene consecuencias. Porque eso ha sido la historia de Brasil en algún momento, el sometimiento real, la esclavitud, el quitarte posibilidades, el sacarte cosas, herirte derechos. Pero un gesto, o una palabra, fuiste más mal, ¿viste?
Claro.
Es la desmesura absoluta, es de vuelta a la taba.
Creo que es la desmesura, en este caso específico de Agustina, más que nada está en las cautelares, porque es una anticipación de pena, o sea, dejarla, no prohibirla de volver a su país cautelarmente es ya efectivamente es una anticipación de pena y ya pasa del derecho, digamos, y creo que también otro punto es la imputación de la fiscalía, que claramente es una imputación con base en pruebas que no son suficientes y se pasa por arriba de la presunción de inocencia.
Sí, está claro. Está claro. Carla, esto sigue de esta manera, peleando ahora entonces, y entiendo que hay un punto importante el 24 de marzo, la caída de las cautelares, y después darán la batalla de fondo.
Es así, es así. El objetivo ahora son la revocación de las cautelares.
Carla, te agradezco muchísimo por la charla y la claridad.
Buen día, un placer.
Lo mismo vos. Es Carla Junqueira, que es defensora en Brasil, de Agustina Páez, y no puedo creer, o sea, me parece una cosa tremenda. Terrible, ahí no sé qué les parece a ustedes, pero la verdad es que hay todo un aparato, ¿no es cierto?, por fijar el punto de corrección política y te van a tener preso 6 años si no pensar lo que quieren, porque en definitiva es eso, digamos, una cosa que tiene que ver con la conducta que está sometida en este momento a escrutinio judicial es superficial. Digo, ¿es una palabra o es un gesto? Pero si ellos te meten preso por la palabra o el gesto, lo que quieren hacer es entrar a tu cabeza desde ahí.
¿No es cierto? A mí me conmueve la celeridad de la justicia brasileña, más allá de lo estricto que podamos considerar que sea en el contexto de este caso en particular, pero el hecho se generó en enero, estamos hablando de un inicio de juicio en marzo, y eso es lo que quiero para mi país. Digo, desde ese punto. Ahora, si es estricto, si se pasan de mambo o no, y se tiene que ajustar esta chica
Yo no hubiera hecho lo que ella, yo me olvidé, qué desubicada, la verdad que es desubicada, yo no hubiera, qué cocorita, bueno. No podía creer cuando me dijeron que era abogada, sale ahí, se puso un adolescente, ahí está, pero entre eso y la injuria racial que te puede tener 6 años en cana, ves la diferencia, fenomenal.
Viste cuando pedimos leyes duras y que se empiece por el delito menor.
La pavada no. Mira, pide leyes duras en Brasil el equipo contrario del que está gobernando. Mira.
Pero digo, cuando pedimos leyes duras acá,
Pero no en la pavada.
Delito menor.
No en la pavada, pero no en la pavada. Porque esto deseduca. Si lo que querés decir, ¿qué me deja pedagógicamente respecto a la sociedad de Brasil? Y que tiene un mambo irresuelto. Pues tendrá en el fondo de su historia con, si querés, reverberaciones en la actualidad, una cuestión de racismo. Pero no se sana de esta manera. Esto es racismo de signo contrario. Es la justicia tabicada. Si sos blanco, mal. Si sos mujer, acá como es, blanco le gana a mujer, negro gana, listo, tac. ¡Qué locura! No, empecé... pero bueno, lo dejo a los oyentes, que nos pueden escribir a dónde.
Al 11-3870-7485 y si no, a través del streaming de YouTube Nacional AM870 en vivo.